¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar sobre cuestiones relativas al petróleo y decisiones que ha tomado Estados Unidos, y me estoy refiriendo al petróleo ruso. Y para hablar sobre ello estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
Carlos, para arrancar quiero leerte solo unos cuantos titulares y si te parece nos analizas para todos qué te parece esto, ¿no? Ahí van. Tope de precios no implica que Estados Unidos importe ruso, dice el Tesoro de Estados Unidos. Estados Unidos no aplicará tope de precios a crudo ruso transformado fuera de ese país. Estados Unidos autoriza importaciones de petróleo ruso a algunos estados de la Unión Europea. Estados Unidos autoriza descarga de petróleo ruso durante emergencias de embarcaciones. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Estados Unidos manda sobre el resto del mundo?
Bueno, lo primero que deberíamos analizar es qué es el resto del mundo. Creo que es básico y elemental reconocer que el famoso resto del mundo, que era lo que administraba el hegemón junto con sus beneméritos socios europeos, hoy en día es una fantasía y un espejismo. La realidad, que es la única verdad, ha demostrado que los cambios profundos que están ocurriendo se han acelerado y que en esa aceleración de los tiempos vienen acompañados con los traspasos de poder histórico que siempre ha ocurrido cuando un poder centralizado, un poder hegemónico, empieza a reducirse en sus accionarios, en sus pretensiones, y empieza a ser cuestionado y empieza a perder áreas y límites. Y en esto es más que claro, esta doble para que vos estás ahí mostrando en esos titulares que acabas de hacer referencia. Esa doble vara que demuestra un nivel de hipocresía altísimo y un nivel que también demuestra la incapacidad de hacer lo que quería hacerse. Todo esto es importante porque recordemos que los últimos grandes conflictos, y si nos referimos al tema de los recursos energéticos, gas y petróleo, se han desarrollado fundamentalmente encabezados por Estados Unidos y su armada francaliónica conocida como la OTAN, ha sido en países grandes productores de gas y petróleo, como es el caso de Irak, como es el caso de Libia, y además que ha llevado a la desestabilización a regiones donde la producción de esos productos eran de elemental necesidad para todo el sistema capitalista que encabezaba Estados Unidos. Bueno, todo eso, olvidémoslo, todo eso ha dado una vuelta completa. Y hoy en día, no por el caso de la guerra contra Rusia, sino que el caso de las oleadas de sanciones que se le aplicó a Rusia por su intervención para salvaguardar a parte de una población de ruso parlante que estaba a punto de ser aniquilada por las hordas del régimen de Kiev, que como todos sabemos estaba a punto de lanzar una ofensiva total sobre el Donbass, bueno, ha llevado a que Europa alegremente se introdujeron estas actitudes de sancionar a los productos rusos, y entre los cuales estaba el principal elemento que les hacía y les facilitaba el seguir manteniendo la estructura de poder económico que habían estado manteniendo en los últimos 20 años. Y me refiero a el gas y el petróleo ruso que fluían en grandes cantidades y con gran seguridad de los mismos hacia el continente europeo. Bueno, como todos sabemos, eso ha sido sancionado, pero la hipocresía seguía estando detrás de todo eso, porque el resto del mundo no sancionó a Rusia, y dentro de la misma Unión Europea hay una especie de resto del mundo que tampoco sancionó nunca ni el gas ni el petróleo ruso. ejemplo más claro es Hungría. Pero también hubo procesos que, como todos sabemos, las principales flotas petroleras son, o navieras que se dedican a eso, muchas son griegas o de otros países con bandera, han estado fluyendo hacia Europa, transportando el petróleo ruso, nada más que embarcándolo al mismo en otros puertos de terceros países, o sea, una especie de triangulación. Y eso ahí también demuestra la misma hipocresía de estos mismos europeos que hablan de sancionarla a Rusia hasta el sangramiento total, y en la práctica, por debajo de la mesa, siguen adquiriendo el producto. Es más, se sabe que Rusia aumentó la venta de petróleo a Europa durante estos 9 meses del conflicto de Ucrania. O sea, todo esto forma parte de una gigantesca nube de humo que trata de ocultar el verdadero objetivo. Todos lo sabemos, el objetivo fundamental es Estados Unidos quiere frenar a China a través de Rusia. Logró el efecto contrario. Hoy en día Rusia ha logrado incrementar la venta de los recursos energéticos que no compra o no quiere comprarle la misma Unión Europea hacia China y hacia la India. En más del 150% ha incrementado los intercambios por ese lado. Por otro lado, todos sabemos que ha tenido un fuerte golpe la utilización también de las monedas nacionales de los nuevos mercados donde se dirige esa producción, lo hace la India, lo hace China o el sudeste asiático, que se hacen no utilizando el dólar como medida de intercambio internacional, sino en las propias medidas de los países bilateralmente que actúan en este comercio. Y este es el panorama real, y un panorama que va a ir en detrimento de esta Europa que ya todos sabemos que ha empezado a temblar por el tema de la llegada del general invierno. Todos saben de que la situación va a ser mucho más grave. Todos saben que esto ha llevado que con el incremento de los valores de los combustibles, del gas y del petróleo, que supuestamente iba a ser reemplazado por su socio principal europeo, le hace Estados Unidos, pero que ahora todos saben de que es prácticamente imposible cubrir toda la necesidad, y segundo, que la venta de esos productos son a un precio altísimo, han salido con esta nueva versión enloquecida de querer ponerle un tope al valor del combustible petróleo ruso de alrededor de $60 el barril, etcétera. Algo realmente enloquecido, porque estamos hablando de un ofertante y de muchos mercados compradores. O sea, si no vendes en el mercado A, vendes en el B, en el C, en el D, hasta donde te lleguen las letras del abecedario. Y por lo tanto, estas aplicaciones que quieren hacer, más a su vez teñida con noticias falsas como que la OPEC iba a aumentar la producción petrolífera en 500.000 barriles diarios, cuando hace pocas semanas atrás la misma OPEC más decidió reducir 2 millones de barriles diarios la producción, y ha salido claramente a informar los miembros de esa organización que jamás han estado en su pensamiento hablar de esta nueva tesis de incrementar en 500.000 barriles. Por lo tanto, la situación es la misma que hace 20, 30, 40 días atrás. La necesidad del petróleo y del gas en Europa sigue siendo fundamental para su producción y su sistema industrial y su sistema de calidad de vida, pero la situación real es que ese petróleo y ese gas cada vez está menos disponible, y lo que está disponible está muchísimo más caro. Y no hay ningún cambio en la situación internacional de los productores que modifique esa situación. Por lo tanto, la situación a la que se va a ver inmersa Europa es gravísima, más si eso lo acompañamos con la palabra que no se quería escuchar en conjunto: inflación más recesión. Bueno, han logrado un gran éxito. Han logrado unificar las dos palabras y hoy, a este fin de año, se le acerca un 2023 bastante complicado a toda Europa, empezando por su motor económico, la República Federal de Alemania.
Carlos, a propósito de esto que estás diciendo, ¿no? De que finalmente es quien tiene el producto, quien decide a quién se lo vende, ¿no? Ya por lo pronto, Rusia ha anunciado el pasado mes de octubre, según el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, que Rusia no venderá petróleo a aquellos países que intenten toparle el precio, por lo cual eso provocaría el efecto contrario, ¿no? O sea, ese petróleo ruso saldría del mercado, por lo cual el precio aumentaría y de hecho el director de la compañía, por ejemplo, ¿no? Para mencionar, de Total Energies, Patrick Pouyan advirtió de los problemas que podría causar el tope de los precios. Dijo, estoy seguro de que Putin dirá, no vamos a desperdiciar mi petróleo. El precio en el mercado global entonces ya no sería de $95, sino de 150. Pero no solo eso, porque además el propio Banco Mundial estimó que el tope por parte del G7 al petróleo ruso no funcionará. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta medida que toman sabiendo que no va a funcionar y que al contrario va a ser peor, tal como han sido los efectos para Europa de las sanciones contra Rusia, ¿no? Que no solo que no la dañaron, sino que empeoraron su propia situación, ¿no?
Mira, yo te reitero lo que estuvimos hablando hace unos minutos. Existe dos mercados, un mercado blanco y un mercado negro. En el mercado blanco es evidente que Rusia no les va a vender a quienes supuestamente ahora le quieren imponer un precio máximo. No se lo va a vender porque no tiene ninguna obligación, primero, y segundo, no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque toda esa producción rusa, que a su vez ha aumentado la producción rusa interna de petróleo, está siendo enviada a países que sí pagan el precio que Rusia quiere y que a su vez le son de una fundamental importancia para su despegue económico industrial. Le hace la República de China, le hace la República de la India y le hace el sudeste asiático, que también necesita ese petróleo. Pero es más, vos fíjate, para entender todo esto, hace pocos días atrás, Japón, uno de los socios más fuertes que tiene Estados Unidos en Asia, ha decidido volver a reiniciar las negociaciones con Rusia para que a partir del 2023, o sea, de acá un mes, un dos meses, empiece a fluir el gas ruso hacia Japón, porque Japón no tiene cómo suplantar ese producto energético. O sea, lo que le está diciendo el Banco Mundial, lo que están diciendo numerosas grupos empresarios multinacionales petroleros, es, señores, acabemos con esta ficción y digamos las cosas como son. Es imposible aplicar estas sanciones. Y además de aplicarlas, son necesarias mantener ese flujo de combustible en nuestras industrias en el mundo occidental. Y por lo tanto, como vuelvo a reiterar, no hay muchos proveedores, sino que fundamentalmente son de el Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, algo de Libia, algo de África, de Nigeria, algo de América, Venezuela. O sea, los productores son pocos. O sea, tienen la sartén por el mango. Y los consumidores son el resto del mundo, ahí sí. Y ahí hasta Estados Unidos necesita sí o sí esa fuente energética. Estados Unidos importa numerosa cantidad de petróleo ruso. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un gigantesco invento para la propaganda de guerra esta que hemos instalado, que además no es la responsable, esta guerra en Europa del Este, de los actuales precios, ni de los alimentos, ni de los commodities, ni de los productos energéticos. Todos sabemos que los productos habían aumentado mucho antes que empezara la guerra, como también todo se sabía que a partir de este año en los países centrales europeos se acercaba inflación y se acercaba recesión. ¿Que la guerra los aceleró? Podemos decir que sí, pero que ya estaban, allí están. Entonces, ese es el verdadero panorama de la situación. Esta es una verdadera acción para mostrar una propaganda de guerra y nada más, y que como buena propaganda no hace ni ganar la guerra ni tampoco cambiar la verdadera situación del mundo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.